conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Hola, hola, qué alegría saludarte, qué alegría darte la bienvenida a este momento tan especial aquí en Verdades, en la TV Nuevo Tiempo. Es un gusto que puedas estar con nosotros, es un gusto poder decirte gracias por tu sintonía y gracias porque estás viniendo para estudiar la Biblia junto con nosotros. Realmente estamos compartiendo la palabra de Dios a través del canal Nuevo Tiempo, de la radio Nuevo Tiempo. Y siempre es una alegría poder saber de que tenemos un retorno, que tenemos un feedback, que tenemos justamente una conexión con ustedes ahí donde se encuentran. Y sabes, yo quiero agradecer a todos los amigos que nos escriben a través de las redes sociales, a los amigos que nos están escribiendo a través del Facebook, del Instagram, y a aquellos que nos escriben también mensajes a través de WhatsApp, especialmente a aquellos que nos están pidiendo cursos bíblicos. Déjame contarte algo que es importante. Nuevo Tiempo tiene la mayor escuela bíblica en el mundo en relación a cantidad de alumnos y cantidad de cursos bíblicos. Cada año nosotros estamos haciendo nuevos cursos bíblicos que están alcanzando personas de diferentes lugares. Cursos bíblicos que enviamos de manera gratuita. Cursos bíblicos que están ayudando a las personas a comprender la Biblia. Y hoy quiero regalarte un curso bíblico muy, pero muy especial. El curso bíblico que quiero regalarte el día de hoy es uno de nuestros cursos bíblicos más nuevos, podríamos decir. Aun cuando ya tiene algunos meses que lanzamos este curso bíblico está ayudando a transformar el corazón y la vida de muchas personas. Se trata del curso bíblico que ayudará o que te ayudará a ti como mamá, a ti como papá, para educar a tus hijos de la mejor manera posible. Este curso bíblico lo puedes pedir ahora a través del WhatsApp. Nuestro número en WhatsApp es el +55 12 98 114 60. Este curso bíblico va a llegar completamente gratuito para ti, a la comodidad de tu casa, ahí donde te encuentras, en papel, si quieres recibirlo en papel. Ahora, si quieres, puedes recibirlo también en formato digital. El formato digital es el formato que tú puedes bajar inclusive de nuestra página en internet, que es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Pide este curso bíblico que realmente va a transformar la vida de tu familia, va a transformar tu vida y la vida de las personas que te rodean. Sabes, ahora me gustaría invitarte para que en este momento prepares tu corazón para lo que va a venir ahora. Porque vamos a tener un momento de música, un momento especial. Agustina Redondo va a estar ahora presentando esta música tan especial para introducirnos en lo que será el asunto del día de hoy. El título de esta música es No me olvidé de ti. Agustina Redondo, entonces, aquí en el inicio del programa Verdades. Muchísimas gracias por esta música tan especial y realmente que esas pruebas de la vida que debilitan nuestra fe y que a veces en nuestra mente comienzan a hacer que surjan dudas, que Jesús sea realmente quien nos ayuda a mirar hacia adelante, a mirar hacia la cruz, a mirar hacia el sacrificio de Jesús que nos ayuda a ver las cosas de una perspectiva completamente diferente. Así que gracias por esta linda música. Sabes, hablando de música, no sé si sabías, pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene muy buena música los sábados a la mañana. ¿Por qué los sábados a la mañana? Como ya lo expliqué aquí en otros programas, los Adventistas del Séptimo Día guardamos el sábado como día de reposo. Entonces nuestros horarios de culto normalmente son los sábados a la mañana. Así que si tú quieres conocer una iglesia adventista del séptimo día, es simple. Encuentra unaiglesia.com y vas a ir a poder escuchar buena música y adorar junto con nosotros. Sábados, 9 de la mañana, puedes visitar la iglesia más cercana a tu domicilio. Vamos a hacer una rápida pausa ahora. Busca tu Biblia. Yo te voy a estar esperando por aquí para comenzar el estudio de la palabra de Dios. Pausa, ya regresamos. Los tres jóvenes amigos de Daniel tuvieron que pasar por una prueba de adoración. ¿A quién adorarían? ¿A quién servirían? Daniel conocía muy bien lo que era la persecución. Daniel conocía muy bien lo que eran las pruebas. Daniel conocía muy bien lo que era la presión social, lo que era la presión política, religiosa. Daniel sabía muy bien lo que significaba ser fiel a Dios. ¿Quién era el comandante de los ejércitos celestiales? ¿Quién era el líder de los ángeles? Miguel. En el cielo se están examinando los registros de la vida de cada individuo, determinando quiénes son dignos de recibir la salvación eterna o quienes no lo son. Habrá una recompensa para aquellos que pasen en los últimos días por el momento de tribulación que habrá en esta tierra. Espero que ya estés aquí con nosotros, con tu Biblia abierta y con el corazón dispuesto para poder escuchar la voz de Dios. Y sabes, siempre, y lo digo todas las semanas, me gusta poder abrir la palabra de Dios con una oración o con el corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y hoy no va a ser diferente. Pero quién sabe, antes de abrir la Biblia y antes de orar, quiero desafiarte realmente para que prestes atención al mensaje del día de hoy. Hoy será un mensaje muy especial, porque hoy vamos a estar analizando una frase que aparece en el libro de Daniel, que tiene que ver con un tiempo de angustia cual nunca hubo sobre la tierra. Siempre intentamos que aquí, en verdad, los mensajes que traemos sean mensajes animadores, de fe y de esperanza, y hoy no va a ser diferente. Pero hoy vamos a trabajar una perspectiva a través de la cual necesitamos comprender que vamos a pasar por momentos difíciles antes de la venida de Jesús. Y es en ese contexto que vamos a analizar los primeros versículos del capítulo 12 del libro de Daniel. Recuerda que ya hemos estudiado en los versículos 2 y 3, cuando conversamos un poco acerca de la resurrección de los justos. Pero busca ahí en tu Biblia, Daniel capítulo 12, verso 1. Vamos entonces a orar antes de leer la palabra de Dios. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos das de poder abrir la Biblia, de poder conversar contigo, de poder aprender a través de tu palabra y escuchar tu voz, Señor. Te necesitamos, Señor. Y queremos realmente, Padre, que nos hables a través de tu palabra. Se avecinan tiempos difíciles, momentos duros. Danos la fortaleza espiritual, Señor. Danos la capacidad de serte fiel, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Daniel capítulo 12, versículo 1, la palabra de Dios dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos o inscriptos en el libro. Mira, aquí específicamente en el capítulo 12 del libro de Daniel, encontramos una profecía impresionante del futuro de la historia de la humanidad. Y al mismo tiempo aquí encontramos un concepto acerca del tiempo de angustia. Es esencial comprender el contexto en el cual se encuentra esta profecía. para que podamos entender su significado y poder aplicarlo a nuestras vidas en la actualidad. ¿Sabes? De hecho, venimos estudiando que el libro de Daniel fue escrito durante el cautiverio babilónico, ¿recuerdas? Fue cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio, fue llevado cautivo. Y en el libro de Daniel encontramos la historia de justamente, primeramente, cuatro jóvenes: Sadrac, Mesac, Abednego y el propio Daniel. Jóvenes israelitas que habían sido sacados de su familia, jóvenes israelitas que habían sido sacados de su patria y que habían sido desterrados y llevados a Babilonia. El rey Nabucodonosor tenía un plan sistemático de regeneración cultural y religiosa para todos aquellos que habían sido sometidos a través del Imperio Babilónico. Y es muy interesante notar cómo estos jóvenes que fueron llevados en cautiverio, a pesar de todo, demostraron fidelidad a Dios en sus principios. Y de hecho, cuando tú lees el libro de Daniel, tú vas a notar que la vida de Daniel no fue fácil. Daniel pasó por varios momentos de dificultad, momentos de prueba. De hecho, la primera prueba de Daniel tuvo que ver con la fidelidad a Dios en la forma de alimentarse. Vimos eso en nuestro primer programa. ¿Recuerdas de esta serie de Daniel y Apocalipsis? Pero al mismo tiempo, cuando vamos estudiando el libro de Daniel, vemos que los tres jóvenes amigos de Daniel tuvieron que pasar por una prueba de adoración. ¿A quién adorarían? ¿A quién servirían? Después del sueño de Nabucodonosor registrado en el capítulo 2, el rey se le ocurrió hacer una estatua completamente de oro. Y entonces el rey llamó a todo el pueblo y dijo: todos tienen que adorar esta estatua. Todos tienen que arrodillarse delante de esta estatua. De esta manera van a estar reconociéndome a mí como el supremo rey y van a estar adorando también a mis ídolos. Pero los tres amigos de Daniel no se curvaron. En medio del momento de persecución, no doblaron sus rodillas. Continuaron siendo firmes a Dios, fieles a Dios. Ahora, cuando tú continúas la lectura, encuentras que ese mismo Daniel, y ahora ya parece que sus amigos salen de escena y ahora Daniel comienza a tener sus experiencias de visiones. E inclusive cuando llegas al capítulo 6 del libro de Daniel, ves que Daniel ya era un hombre viejecito y Daniel ahora ya no podía, quién sabe, tener la fuerza de un joven, pero continuaba siendo fiel, y ahí se registra la caída del Imperio Babilónico. Y se registra cuando también Daniel es perseguido. Y Daniel ahora decide orar a Dios, aun cuando había una ley que decía que él no podía orar. Daniel mantuvo su fidelidad a Dios y continuó orando. Daniel fue perseguido. Pero Dios viene, cuida de Daniel, aun cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones. Aún en el foso de los leones, Dios estaba con Daniel. Daniel conocía muy bien lo que era la persecución. Daniel conocía muy bien lo que eran las pruebas. Daniel conocía muy bien lo que era la presión social, lo que era la presión política, religiosa. Daniel sabía muy bien lo que significaba ser fiel a Dios. Ahora, en el final del libro, por inspiración divina, Daniel hace una proyección para el tiempo del fin. Aquel que había pasado por procesos de persecución, por procesos de tribulación, por procesos de presión, ahora él está viendo el futuro. e inspirado por el Espíritu Santo, hace la declaración del capítulo 12, cuando él dice, en el versículo 1, el texto que acabé de leer, en aquel tiempo se levantará Miguel. Se va a levantar el gran príncipe que está por parte de los hijos del pueblo de Dios. Mis queridos, cuando aquí Daniel está hablando de Miguel, aquí Daniel está haciendo una clara referencia al príncipe celestial. Tú puedes preguntarte, ¿y quién es ese Miguel? Cuando tú vas e investigas un poco más acerca de quién es el Miguel que aparece en el libro de Daniel, y tú vas a los textos paralelos que aparecen en el libro de Apocalipsis, tú ves que Miguel no era un ángel común o no era un ángel. De hecho, Daniel tuvo conversaciones profundas con Gabriel. Él sí era un ángel. Pero Miguel, como es presentado también en el libro de Apocalipsis, Miguel era el príncipe de Dios que peleaba a favor de los hijos de Dios. Delante de la evidencia bíblica, tengo que decirte que Miguel es uno de los nombres que se le atribuyen a Jesucristo. Es uno de los nombres que se le atribuye al Mesías. Jesús era el Hijo de Dios. Miguel es un título que enfatiza, cuando digo un título estoy hablando de un nombre, es un título que enfatiza su papel de líder y de defensor de los hijos de Dios. Es muy interesante cuando tú lees la Biblia en su contexto. Mira, ven conmigo rápidamente a algunos textos. Por ejemplo, cuando tú lees el libro de Daniel, tú vas a encontrar en el libro de Daniel que también hay otra referencia a Miguel. En el libro de Daniel, el capítulo 10, versículo 13, dice lo siguiente: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Si vas al versículo 21, dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Repito, ese Miguel que aparecía en el contexto del libro de Daniel no es un ángel cualquiera. Es Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 12, verso 7, el texto nos dice así: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Quién era el comandante de los ejércitos celestiales? ¿Quién era el líder de los ángeles? Miguel. Y cuando tú vas al libro de Judas, Judas es un libro pequeño, tiene solo un capítulo, Judas 9, versículo 9, ahí aparece una vez más, ¿quién? Miguel. ¿Quién era Miguel? Jesús. ¿Cuál era la función de Miguel? ¿Cuál es la función de Cristo? Estar junto con el pueblo de Dios. Ahora, volviendo a Daniel 12:1, surge otra pregunta. Ya definimos quién es Miguel. Miguel es Jesucristo. Miguel es el príncipe que está a favor de los hijos de Dios. Ahora, ¿y el tiempo de angustia? ¿Qué es el tiempo de angustia? Es un tiempo difícil en la historia de la humanidad antes de que Jesús vuelva a esta tierra por segunda vez. Será un periodo de aflicción. Será un periodo de tribulación para el pueblo de Dios. Y como vengo compartiendo aquí, realmente el tiempo de angustia conocido o interpretado como un periodo de tiempo en el que el mundo se va a sumergir en una crisis sin precedentes, una crisis nunca antes vista, una crisis que jamás existió en la historia y que va a ser exactamente antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. De hecho, será un momento de prueba, de dificultad extrema para el mundo, pero especialmente para los seguidores de Cristo. ¿Tú sabías que Jesús habló sobre esto en el Nuevo Testamento? Jesús habló sobre este tiempo de angustia en su discurso en el Monte de los Olivos. Ese discurso que está registrado en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Busca conmigo ahí en tu Biblia. Mateo capítulo 24. Para mí este sermón es espectacular y he predicado muchísimos sermones sobre este capítulo de la Biblia. Pero el versículo 21 del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo nos dice lo siguiente. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco la habrá. Si lees conmigo en el verso 29 del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, vas a encontrar que sigue diciendo Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, dice. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y en el verso 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces vendrá Jesús. ¿Te das cuenta que aquí estamos explicando, que aquí estamos conversando, que aquí estamos pensando juntos en esa conexión que existe entre los escritos de Daniel y las palabras de Jesús, que nos revelan la importancia de entender el tiempo en el cual estamos viviendo? Daniel 12, verso 1, tiene un paralelo con Mateo capítulo 24, verso 21. Y tiene un paralelo también con Apocalipsis capítulo 7. Tiene un paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, diciendo va a llegar un momento en el cual las cosas se van a poner difíciles. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, se usa la expresión un tiempo de angustia como de Jacob. Ahora, aquí necesito decirte algo que es importantísimo. Quiero señalar algo que es importante. De hecho, el tiempo de angustia tiene que ver o está relacionado con el concepto de juicio. El juicio investigador. Si tú quieres, puedes ir y buscar nuestros videos, nuestros programas, nuestros temas que ya están en el YouTube. Y vas a encontrar lo que dice la Biblia y lo que dice el libro de Daniel acerca del juicio investigador. Es un proceso que se está desarrollando en este momento en el cielo. Y quien está trabajando en el cielo como abogado defensor es Jesucristo. En este momento en el cielo está sucediendo un juicio que está investigando la vida de cada ser humano. Ese juicio comenzó en 1844. Ese juicio comenzó al final de las 2300 tardes y mañanas reveladas en Daniel capítulo 8, verso 14. Y ese juicio está teniendo lugar en el santuario celestial, donde, repito, Cristo está ejerciendo su ministerio sumo sacerdotal, cumpliendo las figuras que habían sido reveladas en el Antiguo Testamento, ahora llevando esto a la realidad del santuario celestial. En el cielo se están examinando los registros de la vida, de cada individuo, determinando quiénes son dignos de recibir la salvación eterna o quiénes no lo son. ¿Recuerdas que cuando estudiamos Daniel capítulo 7 y vimos la escena registrada en los versículos 9 y 10, se describe una escena en el cielo donde se establece un tribunal y dice, los libros fueron abiertos? Este evento es una representación simbólica del juicio investigador que tiene lugar en el santuario celestial. Ahora, mis queridos, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y, por ejemplo, leemos lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 9, y si tienes ahí tu Biblia, por favor, busca conmigo Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Mira lo que dice el texto bíblico. Fue pues necesario que las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús estaba en el santuario, Jesús está en el santuario celestial. Y cuando aquí habla de santuario celestial, nos revela que Jesús, como sumo sacerdote, Él entró en ese verdadero santuario para interceder por nosotros. Por eso, mis queridos, cuando nosotros leemos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, aquel mensajero celestial que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio que es proclamado a todo el mundo antes del regreso de Cristo. Pero repito, antes de que Cristo regrese, habrá un periodo de angustia, donde los seguidores de Dios se enfrentarán a una presión intensa para renunciar a su fe y comprometerse con las fuerzas del mal. Mis queridos, será un momento de prueba terrible, porque será un momento de purificación para el pueblo de Dios. Sin embargo, aquellos que permanezcan fieles, aquellos que permanezcan leales, serán fortalecidos y sostenidos por el poder del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo va a sostener a aquellos que quieran ser fieles al Señor. Y si tú quieres ser fiel al Señor, si tú quieres seguir los mandamientos del Señor, el Señor te va a sostener. A medida que vamos estudiando las profecías de Daniel, el Señor nos va dando el conocimiento y vamos encontrando asuntos importantes que también están presentes en otras partes de la Biblia y que nos brindan una perspectiva más completa de lo que va a suceder. Mira, el tiempo de angustia no será un tiempo fácil. El tiempo de angustia será un momento en el cual realmente habrá una presión psicológica, habrá una presión espiritual para que los hijos de Dios no adoren al Dios verdadero. Y en ese contexto muchos santos hijos de Dios pasarán al descanso. Y cuando estoy hablando de descanso, estoy hablando de la muerte. Es por eso que Daniel, en la secuencia de los versículos 2 y 3, después de hablar de ese tiempo de angustia, Daniel va a decir que habrá una resurrección para aquellos que mueran en Cristo Jesús. Y Daniel toma las palabras, de alguna manera, mejor dicho, complementa después los conceptos que van a ser presentados por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, en Primera de Tesalonicenses, cuando dice que los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Quiénes? Todos aquellos que fueron fieles al Señor, inclusive aquellos que pasaron por el tiempo de angustia. ¿Es eso lo que dice Daniel capítulo 12, verso 2? Habrá una resurrección de los muertos justos. Pero también habrá una resurrección de aquellos que van a recibir la vergüenza y el desprecio eterno por no haber seguido al Señor. Repito, la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es impresionante. En el Antiguo Testamento se nos habla de la resurrección de los justos. En el Nuevo Testamento se nos habla de la resurrección de los justos. Todos aquellos que son creyentes en Cristo Jesús, que van a recibir la recompensa. Pero ¿sabes qué? Hablando de recompensa, la recompensa final para todos aquellos que sean fieles al Señor, ¿sabes cuál es? Daniel capítulo 12, verso 3 dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué es lo que van a recibir aquellos que pasaron por la tribulación, aquellos que murieron durante la tribulación y aquellos que van a resucitar? ¿Qué van a recibir? La herencia eterna. En Mateo capítulo 25, hay parábolas que Jesús contó para referirse a su venida. Y hay una de las parábolas que Jesús cuenta titulada El juicio a las naciones. Y resulta ser que ahí Jesús presenta que habrá un grupo de personas cuando Él regrese que habrán sido fieles al Señor haciendo la voluntad de Jesús. Y aquellos que fueron fieles al Señor van a recibir las siguientes palabras: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Cuál es la herencia que vamos a recibir? El reino eterno. Me gustan las palabras de Apocalipsis 22, cuando allí se expresa que aquellos que pasaron por la tribulación, pero que aceptaron la gracia poderosa de Cristo, serán parte del reino que Dios está preparando para los justos. Daniel, Jesús en Mateo, Juan en Apocalipsis, todos y cada uno de ellos presentaron algo importante. Habrá una recompensa para aquellos que pasen en los últimos días por el momento de tribulación que habrá en esta tierra. Es lindo ver cómo Daniel utiliza una figura literaria para decir: estos van a resplandecer como el fulgor del firmamento, como el sol al amanecer, como el sol al mediodía. Ese sol que se levanta y nos ilumina, ese sol que nos ilumina en el mediodía para darnos claridad. Así van a resplandecer aquellos que decidieron ser fieles al Señor. Y la promesa de recompensa es clara. Repito las palabras de Jesús cuando Él dice: vengan y hereden, vengan y reciban, vengan y tomen la herencia que preparé para ustedes. Una herencia que fue preparada para ustedes desde la fundación del mundo. Jesús, en las palabras que están registradas en el Evangelio según San Mateo, Él dice así: que nosotros podemos recibir la vida eterna cuando lo aceptamos a Él. Nosotros podemos recibir la vida eterna y esperar el reino eterno a partir de nuestra decisión de aceptar a Cristo en nuestras vidas. Aceptar a Cristo en nuestras vidas tiene su recompensa. Pero es verdad, y lo dije a lo largo de este tema, recibiremos una recompensa, pero a medida que nos acercamos al tiempo del fin, cosas se van a poner duras. Aun cuando Cristo está en el santuario celestial intercediendo por nosotros, antes de que Él vuelva, habrá una persecución religiosa tan fuerte que el propio Jesús dijo en Mateo 24, aún será difícil para los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los escogidos son aquellos que eligen seguir la voluntad de Dios en sus vidas. Pero antes de que Jesús venga, será difícil inclusive para aquellos que decidieron hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Muchas veces me puse a pensar, ¿cuál será la mayor prueba que tendremos que enfrentar en esos momentos de tribulación? Y ahí vienen las palabras de Pablo, cuando él dice, ¿será hambre? ¿Será falta de comida? ¿Será acaso desnudez, falta de ropa? ¿Será que vamos a tener que soportar el frío? Y esa será la tribulación que vamos a estar pasando. ¿Será que vamos a tener problemas por las catástrofes naturales? ¿Cuál será el problema que vamos a estar enfrentando? El principal problema que vamos a estar enfrentando, ¿sabes cuál es? ¿No será falta de comida? ¿No será falta de ropa? ¿No será falta de dinero? Aun cuando esas cosas pueden faltar. Pero la gran lucha interna en el corazón del ser humano será si realmente estamos salvos. La gran tribulación va a ser externa, pero principalmente será en nuestra mente. Será en nuestro corazón. Porque antes de que Jesús venga, el Espíritu Santo estará trabajando como nunca antes para terminar de convertir corazones. Pero habrá un momento en el cual antes de la venida de Jesús, el Espíritu de Dios se va a apartar de la tierra. Y grandes plagas vendrán sobre la tierra. Y cuando esas plagas vengan, muchos sufrirán, muchos pasarán al descanso. Pero con la certeza y la seguridad de que cuando Cristo venga serán resucitados aquellos que se decidieron por Jesús. Pero aquellos que continúen vivos comenzarán a preguntarse, ¿será que estoy siguiendo lo que es correcto? Porque la presión de redes sociales, de internet, la presión de aquellos que van a decir, wow, estos son fundamentalistas porque están guardando el sábado. O, Jorge, por favor, para de decir que la Biblia es la palabra de Dios. Para de decir que la Biblia tiene que ser la regla de fe y práctica. En realidad no es la Biblia, es lo que tú quieres hacer, van a decir muchos. Y en el último tiempo, levantar la Biblia como regla de fe y práctica, levantar y sostener y predicar acerca de los mandamientos de Dios, será complicado. Porque las personas no quieren y no querrán escuchar los llamados de Dios, porque el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra. Y en ese momento, Satanás utilizará todas las herramientas posibles para hacernos dudar. La gran angustia de Jacob, aquel Jacob que está registrado en el libro de Génesis, cuando él estaba a punto de cruzar el río para encontrarse con su hermano y luchó con Dios. Y ahí fue donde se le cambió el nombre para Israel. La gran lucha fue saber si él había sido perdonado. La gran lucha final que tendremos en nuestro corazón tiene que ver con, ¿será que valió la pena? ¿Será que realmente acepté la gracia poderosa de Cristo en mi vida? Repito, la gran lucha no será solo por cuestiones materiales. La gran lucha estará en nuestro corazón. Pero aquellos que aceptaron a Cristo, aquellos que decidieron vivir según y conforme la voluntad de Dios en sus vidas, serán sustentados por el poder del Espíritu Santo hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, recibirán la herencia eterna preparada para aquellos que decidieron ser fieles y decidieron jugarse por Dios. Aquel día será un día glorioso. Aquel día será un día impresionante. Pero en cuanto ese día va llegando, necesitamos realmente prepararnos para ese día. Yo te digo algo. A veces estoy cansado de este mundo. Tanto dolor, tanto sufrimiento. Puede ser que eso te esté pasando a ti. Pero solo te digo una cosa. Aguanta. Porque como dice Arautos del Rey, solo un poco más. Y Jesús muy pronto volverá. Arautos, por favor, canten esta música.
Una vez más oscureció, el sol se fue del corazón, yo ya no puedo soportar, sentí la falta de mi hogar, oré a Dios en aflicción, a Él mi corazón, fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló, es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció, el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama.
A buscar.
es solo un poco más. Y Jesús muy pronto volverá. Esta oración es impresionante. Cuando Arautos canta y dice, abrí a Dios mi corazón, le entregué a Él mi oración. Y fue en ese momento cuando Él me tocó. Era Jesús el que me habló. Ese Jesús que dice, solo un poco más. Solo un poco más. Porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz. Hay un cielo que será mi hogar. Es de eso de lo que te estoy hablando. Es de eso, de lo que te estoy diciendo que tienes que, de alguna manera, entender y abrazar. Vendrán momentos difíciles antes de que Jesús venga. Pero si somos fieles a la palabra, si seguimos la palabra y abrazamos a Jesús, mis queridos, Él lo prometió. Y sea que muramos o sea que vivamos, la promesa es la misma. Heredaremos el reino prometido para nosotros. No es utopía. No es una fábula. Es la realidad de la palabra de Dios. ¿Crees? ¿Crees? ¿Puedo orar por ti? Cierra tus ojos. Señor, en tus manos encomendamos nuestras vidas para que nos ayudes a soportar los momentos difíciles que vendrán. Nos entregamos a ti y oramos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda, lo dice Jesús en su palabra. Entonces, es verdad. Te mando un abrazo enorme. Que estas promesas que recordamos en este día sean de bendición para ti y para tu familia. Nos reencontramos la próxima semana para seguir conversando sobre verdades de la palabra de Dios. Un abrazo y hasta la próxima.